Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata. Para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís y la conducción de Rodolfo Bayer.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Convergencias aquí en Radio Universidad de Chile. Hemos despedido a nuestro amigo Felipe Pozzo, que está con el programa de noticias y esa, ese comentario a fondo, ¿no? Sobre lo que ha ocurrido hoy día. Y nosotros, como parte final ya del día, ¿por qué no referirnos a los últimos hechos políticos de la jornada? Don Patricio Tombolini, Emilio Oñate, Don Isidro Solís, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Rodolfo? Está la banca, la bancada completa hoy.
Está el equipo completo de análisis de, bueno, de una jornada políticamente muy importante, llamativa para algunos, lo que comenzó a ocurrir ayer con Alejandro Guillier al interior del Partido Socialista, lo que como consecuencia hoy día se transformó en la renuncia o bajada de su candidatura a las primarias por parte de Ricardo Lagos. Hasta el momento entendemos que hacía aseo y lo ha hecho de esa manera el expresidente, con una serie de repercusiones que vamos a ir conociendo, analizando y viendo los escenarios futuros, porque yo creo que al oyente, al auditor, es muy importante explicarle cómo se conforma este escenario, cómo ellos, finalmente la gente, la ciudadanía, puede participar de una elección o direccionar la elección de las próximas autoridades del país, que es lo importante. Y qué diferencia pueden haber entre un gobierno de centro-izquierda con un gobierno de derecha, que es finalmente a donde tenemos que llegar a competir a la eventual candidatura de Sebastián Piñera. Pero abrimos lo primero. Lo de ayer, de Alejandro Guillier, ganando en este encuentro socialista, ¿no? Claramente, y algo que se esperaba por todos los analistas. Patricio, comenzamos contigo.
Mira, yo antes de avanzar en el tema, ¿sí?, de Guillier, quiero darle una vuelta al bombardeo que hizo Trump en Siria.
Pero quedamos de acuerdo, Pato, en que iba a partir al ref.
Ah, bueno, es que me salté esa parte, pero esto es más corto. Bueno.
Es que bajaste a buscar el cable ya, y quedamos que íbamos a hacerlo al final.
Al final. Hay que repetir siempre entonces.
Al final.
Vamos con entonces solo va a tener estar al aire.
A ver, estas son las cosas cuando uno va absolutamente en directo.
Pero bueno, para que crean que no nos ponemos de acuerdo.
Claro. Además, este es un mensaje a Felipe. Mira, yo creo que ayer ocurrió un hecho extremadamente importante que lo preveíamos. El Partido Socialista designó como su abanderado presidencial a las primarias de la nueva mayoría. Yo quiero dejar constancia de esto al candidato a presidente del Partido Radical y senador Alejandro Guillier. Y esto ha desatado una serie de situaciones que van más allá de la racionalidad que hay que entender en política cómo ocurren los procesos, entendiendo, como me va a corregir Isidro más rato, que la política es más pasión que razón.
Siempre.
Pero los dirigentes políticos estamos y están para tratar de darle racionalidad a hechos que a veces resultan imposibles de explicar. Porque acá mi sensación es que hay un intento de torcer la voluntad de los ciudadanos. Y la voluntad de los ciudadanos hace bastante rato venía expresándose de manera clara que el candidato más competitivo que puede levantar la centroizquierda para enfrentar a la derecha, porque acá no hay que perder el objetivo. Estamos buscando un candidato que le gane a Piñera. Estamos buscando un candidato que continúe con todos los problemas que hay en la construcción de un país más justo, con más oportunidades, más inclusivo, donde la centroizquierda desarrolle la plenitud de una propuesta programática, de una mirada de país. Entonces vemos que la votación del Partido Socialista, que esto hay que dejarlo bastante claro, de manera soberana, de libre e informada, tomó una decisión en votación secreta, como funciona la democracia en todos los países del mundo, para evitar además presiones indebidas. Y casi por 2-1 terminó eligiendo o proclamando como su candidato a las primarias al senador Alejandro Guillé. Nosotros los radicales estamos satisfechos. Creo que es un buen avance de lo que nosotros hemos planteado. Pero han habido reacciones extemporáneas que hacen poner en riesgo una mirada de largo plazo. Más bien, la percepción que a mí me da es que hay mucho de capricho y poco de lógica. Hace rato, como decía, los números vienen marcando que Alejandro Guillé es la persona que la gente la ha ungido como su representante. Es como nosotros los radicales dijimos hace un tiempo atrás, que era una persona que daba credibilidad y la credibilidad entrega confianza. Y en la crisis de las instituciones y la política lo que más requeríamos es dirigentes políticos, líderes que le den confianza a los ciudadanos. Uh-huh. Yo creo que esto, como dicen los periodistas, es una noticia en desarrollo. Uh-huh. Estamos viviendo una situación difícil, uh-huh, yo diría compleja, que a veces nos hace perder la mirada a largo plazo, que es derrotar a la derecha. Cómo hagamos las cosas en las próximas semanas va a permitir ganar o perder frente al candidato Piñera, que es el candidato más competitivo de la derecha. Uh-huh. Por eso yo creo que hay que un llamado a la tranquilidad, a la reflexión, a poner la mirada en el futuro y no en las cuentas cortas, que es lo que está ocurriendo hoy día. Y yo particularmente espero que la democracia cristiana se allane a participar de la primaria. Es un error pensar que aquí se están construyendo un eje izquierdista en contra de la democracia cristiana. Aquí lo que está ocurriendo, están los partidos empezando a tomar posiciones frente al candidato más competitivo, y eso no debería ser una amenaza para nadie cuando los partidos recogemos y terminamos haciendo lo que la ciudadanía está sintiendo en la calle.
Uh-huh. Isidro Solís.
A ver, la verdad es que yo tengo la impresión de que estamos empezando a vivir momentos extraordinariamente delicados. No quiero usar frases rimbombantes, pero extraordinariamente delicados en la coalición. Se ha ido tensionando en algunos elementos que no deberían haber dado lugar a tanto tironeo. Ha habido una forma de competencia, que es una competencia muy poco fraterna, que dice más relación con los intentos de aniquilamiento de los candidatos adversarios que la construcción de propuestas conjuntas. Mm. Y eso no debería ser per se la forma de desarrollo de una coalición. Yo escuché declaraciones hoy día que llaman mucho la atención desde el punto de vista del ejercicio político. Por ejemplo, Jorge Burgo, no solo un ex parlamentario muy destacado de la democracia cristiana, no solo un ex ministro del Interior y vicepresidente de la República, o sea, debemos entenderlo como un personero que, además de ser relevante, un personero sin duda representativo, y que
nos representó a todos nosotros en esas condiciones.
Efectivamente, y que llega a afirmar que él no votaría por Guillé ni siquiera en segunda vuelta. O sea, esa ya es la expresión de que yo prefiero, antes de que gane el candidato que no respaldo, que finalmente gane mi adversario. No votar por Guillé, digámoslo todo claramente, es darle un respaldo explícito, no implícito, a la candidatura de derecha. Hacer planteamientos y trabajar de esa manera es una contribución a la candidatura de Sebastián Piñera. Y esos son elementos que son extraordinariamente complicados en la construcción de un ánimo societati en la coalición, en la construcción de una forma de dar gobernabilidad al país. Me sorprendió de una manera impresionante, extraordinaria, la entrevista que vi ayer en CNN de Óscar Guillermo Garretón, una persona que, mal que mal, funge de militante socialista hace muchos años, que tiene una vieja trayectoria política en este país, que ha tenido una destacada participación en la construcción de gobiernos de primero de la Concertación y también en los gobiernos de Bachelet, en que dijo exactamente lo mismo. Pero además no solo lo dijo en CNN, sino que se lo he leído en el diario varias veces. Una persona que es capaz de decir que hay veces en la vida que es mejor perder antes que ganar condicionado a determinado elemento. Yo creo que eso, ¿por qué los menciono a los dos? Porque creo que esos son parte del núcleo de nuestra gran crisis. Nuestra gran crisis no es si Guillé es capaz de ganar una primaria o Carolina Goicoechea está condenada irremediablemente a perder una primaria. Nuestra gran crisis es que hoy día, al parecer, no compartimos el mismo proyecto. Esa es la crisis. Lo que pasó en el Partido Socialista, yo intentaría hacer una lectura un poco más grande. La definición interna del Partido Socialista, de una u otra manera, pone término a toda una época política que fue básicamente construida en torno a la actividad antidictatorial y en la construcción de los primeros gobiernos que en Chile básicamente tuvieron como desafío cautelar la democracia y dar gobernabilidad. Eran los dos grandes ejes, los dos grandes elementos con los cuales esos gobiernos se administraron. La verdad es que hemos, ya con Michelle Bachelet, fue un fenómeno que demostraba que el planteamiento que la coalición le hacía al país estaba quedando estrecho, de que la gente quería más, de que efectivamente lo que se había entendido como la democracia de los acuerdos era un elemento que para los menos, para los sectores progresistas, estaba absolutamente superado y la gente quería otro proyecto. Y ese fue el proyecto Michelle Bachelet 1 y en gran medida lo que la gente esperó del proyecto Michelle Bachelet 2. Y en la historia es difícil volver atrás. En la historia es difícil volver atrás. Eso es ese cambio de aspiraciones, ese cambio de motivación, ese cambio de forma de mirar el futuro de Chile, se expresó en una gran generación joven del Partido Socialista que está disponible hoy día para transformaciones que son más profundas. Para pasar de la democracia de los acuerdos, efectivamente, a una democracia que tenga contenidos de representación de lo que son aspiraciones de los sectores mayoritarios de la sociedad. Y dentro de nuestra coalición hay gente que no está disponible, al parecer, para esa segunda etapa y lo único que les interesa es mantener la democracia de los acuerdos. Yo, la verdad es que creo que en el Partido Socialista, efectivamente, el error de la candidatura a Lago fue leer mal a su partido, no entender efectivamente cuáles eran las motivaciones de esta nueva generación dirigente, la actitud del comando, y en esto quiero separar muy claramente al expresidente de su comando, pero la actitud de los personeros de su comando no solamente fue obscena, sino que también fue absolutamente impolítica. Todos nosotros somos militantes y hacemos política interna en nuestros partidos y sabemos cómo reacciona una asamblea cuando lo que se hace es no tratar de convencer, sino de amenazar, de chantajear, de intentar la subversión y eventualmente el quiebre de un partido, y por lo tanto cosecharon en definitiva lo que estaban sembrando. Ahí hay errores políticos que corresponden al equipo más directo de esa candidatura. Ahora, el efecto, yo quiero decir absolutamente, mira, y muy sinceramente, el efecto yo lo lamento. Yo creo que la bajada de Ricardo Lago es una pérdida. Es una pérdida porque uno no debería entender las primarias única y exclusivamente como el ejercicio de selección del dirigente que nos va a representar en la elección presidencial. Uno debería entender las primarias como un espacio de discusión que es la oportunidad para construir consenso y para construir ofertas programáticas. Y en eso, yo lo he dicho siempre, creo que Lagos es un dirigente que corre con ventaja. Lagos es un hombre que se distingue por tener una visión de país y de mundo claramente de una largueza y de una profundidad que está más allá de lo que uno normalmente ve en la política. Y desde ese punto de vista, aunque no hubiera resultado ganador, por cierto, la contribución de Lagos habría sido una contribución de una extraordinaria riqueza para esta coalición de centro izquierda. Yo creo que los planteamientos de Lago, el trabajo que va a haber que hacer ahora, es un trabajo muy dedicado de recoger todo lo que fue su contribución. La verdad es que yo habría preferido que estos debates los hubiéramos tenido con él, porque no habrían sido debates para ganar o perder, habrían sido debates para decidir y para construir un proyecto común. Y por eso que lamento la bajada de Lago, porque su bajada le quita seguramente profundidad y densidad al debate que vamos a tener que hacer. Vamos a echar de menos su contribución, vamos a echar de menos lo que pudo él haber significado, ¿cierto?, no necesariamente como el abanderado, pero lo que él intelectualmente pudo haber representado y significado en esta primaria, yo creo que tenemos que, a partir de hoy, hacer un tremendo esfuerzo para rescatar su pensamiento, su producción y sus equipos, porque todo eso son parte de la riqueza de la coalición.
Emilio,
sí,
para cerrar esta primera,
sí, sí. Mira,
esta primera reflexión.
Yo lo primero que quisiera decir es que yo creo que nosotros deberíamos estar contentos como está la gran mayoría de personas que se identifican con ideas, con valores, con ideologías que representa la nueva mayoría, la Concertación, la centroizquierda. O sea, la verdad es que si uno revisa las redes sociales, si uno ve, se mete en las organizaciones, en nuestros trabajos, en las comunidades, uno puede percibir que hay un buen ánimo, que hoy día se avanzó este fin de semana en un paso más para consolidar una candidatura que puede derrotar y que puede ganarle a la derecha y que puede darle continuidad a lo que este gobierno está haciendo y corregir los errores también de este gobierno.
Perfeccionar.
Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que estamos contentos que el Partido Socialista se haya plegado a lo que el Partido Radical ya hizo en el mes de enero. Y eso es muy positivo. Es muy positivo y es muy importante. Efectivamente, la coalición gobernante, hoy día los partidos que conforman la nueva mayoría, suman un activo más. La candidatura de Alejandro Guillé suma un activo más. Y eso es una buena noticia. Es una cuestión positiva para quienes creemos que hay que avanzar en justicia, en igualdad, en profundizar y corregir los errores de las reformas que planteó el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que van en el camino correcto. Y por lo tanto yo creo que esta discusión un tanto apesadumbrada que tenemos a nivel de dirigencia política no se condice con la realidad ciudadana ni con lo que el ciudadano promedio piensa o cree, ¿no? Uno lo pudo ver en el proceso de inscripción partidario. Lo que representa Alejandro Guillé, la percepción de esperanza, de buen ánimo, de recambio, ¿no? De abrir las puertas, las ventanas para que llegue gente que a lo mejor no es tan de la élite tradicional de la política. Yo creo que esas son buenas noticias y creo que eso hay que relevarlo y remarcarlo. Ahora, a nivel de conglomerados políticos, que convengamos que esta es una discusión que le debe interesar a un porcentaje bastante pequeño de la población, por supuesto, a los cuatro que estamos aquí y a un par más, pero desde el punto de vista de los conglomerados políticos, miren, yo quiero decir que a mí de verdad me sorprende esta situación de dramatismo, ¿no?, que se ha tratado de instalar fundamentalmente por, a ver, ¿cómo decirlo?, de la manera más positiva posible, de la Concertación más tradicional, más clásica, ¿no? Esa Concertación que tuvo grandes apoyos, que aportó al país, que fue muy significativa, que transformó Chile. Pero la verdad es que si uno escucha declaraciones como las del ex ministro Burgos, declaraciones como la del senador Montes u otros personeros de la más clásica Concertación, aquí parece que se va a acabar el mundo. Y la verdad es que la coalición política de centro izquierda históricamente ha elegido candidatos por primaria o porque las colectividades políticas han adherido a quién. ¿A quién han adherido? ¿Adhieren al candidato que puede perder o adhieren al candidato que puede ganar? Frei obtuvo los partidos de la antigua Concertación después de Patricio Elwin. ¿Porque era el candidato que podía perder o era el candidato que podía ganar? ¿Apoyamos a Ricardo Lago o se apoyó a Ricardo Lago porque era el candidato que podía perder o que tenía opciones reales? A Michelle Bachelet en el primer periodo y en el segundo periodo. Entonces, aquí no ha pasado nada dramático. La verdad es que hay dos partidos de la coalición que están apoyando la candidatura de Alejandro Guillé. Bienvenido sea. Hay otros partidos que tendrán que tomar sus definiciones, ¿no? Como el Partido por la Democracia, el PPD y la Democracia Cristiana. Y la verdad es que si hay primarias,
bueno, tu punto, sí.
Si hay primarias, no va a ser la primera vez, pues que hay varios partidos de la coalición que apoyan a un candidato y hay otro partido que apoya a un único, sin ir más lejos. Nosotros hicimos eso con el ex senador José Antonio Gómez, ¿no? Cuando lo apoyamos en la primaria de la sexta y de la séptima región. Y yo no vi a ninguna, por el contrario. Yo lo que vi fue a la militancia del Partido Radical, a los adherentes del Partido Radical, participando entusiastas de un proceso en donde evidentemente la primera opción no la tenía el candidato José Antonio Gómez,
Eduardo Frei,
pero la tuvo Eduardo Frei y ganó la primaria, y bueno, y la coalición continúa. Entonces, quiero poner énfasis en este punto, Rodolfo, si me permite, porque yo creo que esto es dramatizar lo que ha ocurrido en una coalición política que tiene que dar cuenta de un contexto social distinto, pues. Si la ciudadanía, ¿no?, los movimientos sociales, los contextos sociales han hecho su aporte, ya había una transición, un cambio. El Chile de hoy día no es el Chile de hace 10 o 15 años atrás. Y por lo tanto los partidos políticos tienen que dar cuenta de eso. Yo celebro las declaraciones, hoy día he escuchado unas declaraciones del presidente electo del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.
En ejercicio,
efectivamente. Haciendo énfasis en quién, que el Partido Socialista escuchó a la ciudadanía, pues. Escuchó a la ciudadanía. Y si la ciudadanía está diciendo que tenemos una opción ganadora, una opción de recambio, ¿por qué resistirse a aquello? Entonces después, y ya lo conversaremos, me imagino, en la parte del programa que viene ya los cálculos más, los cálculos menos, no, la negociación parlamentaria. Pero es que la democracia, mira, si la democracia cristiana no quiere ir a primaria, que ojalá quiera, porque fortalece la coalición de la nueva mayoría. Pero esto no es dramático. Yo creo que habría que desdramatizar esto. Y en definitiva, sintonizar con lo que la ciudadanía quiere. Y la ciudadanía hoy día está demandando, si es que tomamos la ADIMAR, ¿para qué vamos a tomar la CADEM de semana a semana, no? Tomamos la ADIMAR. Tenemos un candidato de la coalición gobernante que está a 3 puntos de Sebastián Piñera, que lleva bastante más tiempo en campaña y con toda una articulación política unida detrás. Por lo tanto, hay una opción real. Y yo creo que respecto a eso, tenemos que estar contentos y tenemos que reforzar la idea de unidad, ¿no?, y del afecto societatis, ¿no?, entre todos los representantes de la coalición. Aquí no sobra nadie, no sobra la democracia cristiana, no sobra el ex presidente Ricardo Lagos, que evidentemente pudo y ha hecho un aporte muy significativo, y no sobra tampoco Carolina Goic, ni nadie que se sienta llamado a entender que Chile tiene que disminuir los niveles de desigualdad y avanzar en mayor justicia social.
Correcto. Buen punto lo tuyo, sobre todo desde el punto de vista del optimismo a mirar el desarrollo de una campaña y no dramatizar a partir de, lamentablemente, declaraciones de ciertos dirigentes. Vamos a escuchar al cientista político hoy día en la Universidad de Talca, Mauricio Morales, que está con nosotros. Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Bueno, escenario que se abre, vamos a ir concreto porque tenemos poquito tiempo. Estamos aquí con Isidro, con Emilio y con Patricio conversando sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Pero el escenario que se abre a partir de estas definiciones, por ejemplo, con la democracia cristiana, en términos de decisiones de caracteres de participación en primaria o de ir a primera vuelta, unido esto también a la construcción de la plantilla parlamentaria, Mauricio, tema que tú manejas muy bien y del cual hemos hablado en otras oportunidades. ¿Cómo ves tú ese escenario que se convierte y que se comienza a construir a partir de este minuto?
Mira, me sorprende en primer lugar harto que existan personeros de la democracia cristiana que hoy día son hinchas de la primera vuelta, en circunstancias de que el año 2013, si uno mira los datos de las elecciones primarias, se da cuenta de que Orrego le fue muy mal en los distritos donde había diputado DC y también muy mal en los distritos donde no había diputado DC. Hoy día escuchaba al diputado Walker y al senador Pizarro clamando por la primera vuelta en circunstancias de que en su propia región Orrego obtuvo el 6% de los votos y Velasco obtuvo el 8% de los votos. O sea, para empezar a hablar de competir en una primera vuelta, lo primero que hay que tener claro es cómo se ha comportado la élite de la democracia cristiana con sus candidatos presidenciales. De nada sirve amenazar con ir a primaria si es que la misma élite del partido no se la va a jugar por su candidato. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto a lo que tú comentabas recién de las listas parlamentarias, el asunto para mí es muy sencillo. Si es que los partidos de centro-izquierda, el Partido Radical, el PS, el PPD, el PC, dicen vamos en una lista o vamos en una competencia regulada de dos listas y la DC insiste con ir o competir en primera vuelta, los otros partidos pueden decir muy bien, va usted a primera vuelta y también va con su lista parlamentaria propia. Por lo tanto, hoy día la DC no está en condiciones de amenazar. El hecho de decir que va a ir a primera vuelta todavía es una pistola sin balas. Y los números son muy claros. Si es que la DC fuese sola a la primera vuelta, obtendría entre 13 y 14 diputados, y si va en coalición con alguno de los otros partidos, la cifra bordearía los 24-25. Las matemáticas no mienten y por lo tanto hay que tomarse con bastante calma esto de ir a primera vuelta o amenazar con ir a primera vuelta.
O sea, ¿de fondo hay un tema entonces ideológico, un tema de contenidos, o solamente a tu juicio esto es... como se habló en algún minuto, de pirotecnia previa para...
Pirotecnia para negociar.
Para negociar.
Sí, hay que pararse desde la perspectiva de la candidatura de C, que necesita aprender y lo necesita de manera urgente. Yo tengo la sensación de que no se va, que Carolina Goic no se va a inscribir para las primarias del 2 de julio, porque el plazo vence de aquí a dos semanas. El 2-3 de mayo es el plazo fatal para inscribirse con las candidaturas para la elección primaria, pero a eso yo también le restaría dramatismo. La fecha fatal es el 21 de agosto, si mal no recuerdo, 20-21 de agosto, donde se deben inscribir las listas parlamentarias. Mi idea para que la centroizquierda tenga más opciones de ganar es llegar con un candidato único, pero si no se puede hacer en primarias, me imagino que primará la cordura y el candidato que llegue mejor posicionado al 21 de agosto será prácticamente nominado sin la necesidad de pasar por primaria. Y si hay primarias y compite Goic Guillet, bueno, el que pierda se irá sumando. Ahí el ideal es que el que pierda se sume inmediatamente como el vocero de la campaña del ganador. Con eso aumentan las opciones de ganar la Piñera. De lo contrario, si todos se amurran en la derrota, seguramente el ganador va a ser Piñera y se la va a estar entregando a la presidencia en bandeja.
Uh-huh. Ya, Mauricio. Bueno, agradecido por este contacto. Nos está pillando el tiempo en esta primera parte del programa. Gracias por entregarnos estos datos. ¿Eh?
Sí, y lo último, sí. Rodolfo, el Partido Radical fue el único que aumentó su votación en la última elección de concejales, lo hizo en 33.000 votos, mientras todos los partidos tradicionales retrocedieron su votación. Ahí hay otro dato para meter en la discusión que me parece relevante de cara a la parlamentaria, al menos.
Y nuestro refichaje, además, que vamos a terminar, sí. Hemos metido más de 30.000 fichas y por primera vez estamos compitiendo igual con los partidos grandes.
Eso es verdad.
Exactamente. Esos son los datos y la evidencia no miente. Cualquier persona puede mentir menos la evidencia.
Ya, Mauricio, muchas gracias, profesor.
Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Chao, un abrazo.
El cruce de datos es muy importante, pero eso es para otro tipo, para otra conversación, ¿no? En términos de los escenarios que se construyen a partir de una o dos listas, que será un tema a discusión y un tema a negociaciones, Pato.
Pero mira, nosotros hemos sido bastante claros. Hemos dicho que la proclamación de Alejandro Guillet fue una proclamación a las primarias. Y hemos dicho que hay tres condiciones. Candidato único, que se elige en una primaria, lista parlamentaria única y programa único. Hoy día en este incendio raro, uno debería tender a aislar las cosas, particularmente porque se empieza a generar estereotipos de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, lo que decía la presidenta de la DC, Carolina Goic, y otros connotados dirigentes que dicen que se está izquierdizando. Aquí no se ha izquierdizado nada. Si la expresión de las posturas políticas son los programas. Y no nos hemos sentado a discutir programas. Es más, en el Partido Radical, y lo hemos hecho varias veces, las propuestas del presidente Lagos, pensando, como lo decía Isidro, que la primaria no es solo competencia electoral, también es competencia de ideas. Siempre hemos dicho que las mejores ideas deben estar incorporadas a la propuesta del candidato que gane. Ejemplo de ello, el expresidente Lago ha hecho una muy buena propuesta y presentación de un programa en torno a las obras públicas. Y eso no lo podemos dejar de lado.
A la reforma de la Constitución.
Lógico. Por ejemplo.
No, y además nadie tiene la titularidad del supuesto centro político ni de la idea, ¿no? Yo creo que es precisamente la riqueza de esto, es que todas las ideas suman.
Yo, que nos quedan minutos para.
Nos queda un minuto, un solo minuto, estamos en las 20:29, no, para volver luego.
Yo prefiero hacer mi intervención a la vuelta porque voy a tocar un punto que es
mala. De inicio, cuando aumente el rating.
A la vuelta. Estamos aquí en Convergencias en Radio Universidad de Chile, vamos a pausa y ya volvemos luego para estar en la segunda parte del programa hasta las 9 de la noche. Como siempre,
totalmente en directo.
Así es. Como todos los lunes.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. Una presentación de Solar del Maipo, energía solar para un mejor medio ambiente. Ahorra electricidad llamando al 9786-3875. Solar del Maipo. Domingo, 12 horas, Palestina por siempre.
Ediciones Radio Universidad de Chile se complace en invitar a nuestros auditores y lectores a la presentación de su nuevo libro, El trabajo, servidumbre o realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández, un texto que profundiza en las diversas vinculaciones que se establecen entre trabajo, economía y política. Presentarán la obra el empresario e ingeniero Roberto Fantuzzi y la abogada laboralista Patricia Silva Meléndez. La cita es en nuestra sala máster el próximo martes 18 de abril a las 19 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. En Gente al Día.
Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Todos los viernes a las 20 horas, por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Cito Jens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Convergencias, el análisis político de la semana.
Ya estamos de regreso en Radio Universidad de Chile. Esto es Convergencias, vamos hasta las 9 de la noche, sí, las 20 con 33 minutos. Isidro, ¿tú querías retomar un poco?
Sí, mira, la verdad es que yo hay una inquietud que me ronda hace mucho tiempo para poder entender en definitiva qué es lo que gobierna las actitudes y las posturas que está tomando cada partido. Nosotros hemos desplegado una estrategia que hasta el momento ha resultado muy eficiente, ha rebotado en muchas cosas, ha rebotado en que nuestro candidato quede posicionado como el más competitivo de los sectores progresistas, ha rebotado en que nuestro partido se haya constituido con bastante solvencia y facilidad, con un entusiasmo muy fuerte de la gente, pero esto sobre todo fundado en el hecho de que nuestro planteamiento es que tenemos la convicción absoluta de tener un candidato ganador, de que nosotros estamos enfrentando la próxima elección, estamos enfrentando la próxima elección para ganar. No estamos enfrentando la próxima elección como una trinchera que implica defender algunas posiciones de poder como podría ser el Parlamento. Nosotros de verdad sentimos que esa frase que se ha pronunciado muchas veces por grandes líderes de la coalición, y recuerdo personalmente a Ricardo Lago pronunciándole de manera muy enfática, que no da lo mismo quien gobierne, es una frase que está más urgente hoy día que nunca. Porque el país va a enfrentar un cambio de ciclo, venimos saliendo, o sea, todavía estamos viviendo, pero ya el próximo año vamos a salir de un ciclo económico extraordinariamente malo, que está vinculado básicamente al término del superciclo económico internacional que mantuvo a las economías de commodity en la cresta de la ola durante una década y que nos permitió efectivamente tener recursos para dar solución a muchas aspiraciones de nuestra gente, de nuestro pueblo, pero que terminó y que nos hundió en una mala situación económica por un quinquenio. Pero ese es un ciclo que va a terminar. Y que a partir, lo hemos dicho ya otras veces, y que a partir del próximo año, efectivamente eso va a empezar a tocar la economía chilena, y en 4 años más vamos a estar en una situación totalmente distinta. Y por lo tanto, la necesidad estratégica de volver a ganar el gobierno para instalar definitivamente la reforma, para asegurar su continuidad, para corregir lo que haya que corregir, y para demostrar que efectivamente la izquierda es capaz de dar conducción, de dar buena administración, buena gestión y buen gobierno, es un tema que no es puntual, no es baladí, es estratégico. Si la derecha gana ahora, no va a ganar por 4 años, va a ganar por 8. Y por eso que nosotros hemos seleccionado un candidato para ganar, no un candidato para que cubra a una lista parlamentaria que es la línea de retroceso dentro de las necesidades del poder. Entonces, ¿qué es lo que iba a plantear? Yo creo que hay que sincerar en definitiva la posición de cada partido. Yo tengo la impresión de que aquí hay partidos que la verdad creen que esto está perdido, que no vale la pena participar de una manera comprometida en la selección del candidato presidencial porque en su óptica la presidencia está perdida. Yo tengo la impresión de que hay gente que ya ha bajado las alas y le está entregando a la derecha el próximo gobierno, que perdieron su voluntad de luchar, que no tienen ánimo ni espíritu para confrontar duramente a la derecha y que se están conformando con el premio consuelo. ¿Cuál es el premio consuelo? Ganar la cantidad de parlamentarios suficiente para que su partido viva, ganar la cantidad de core suficiente para que su partido se despliegue en las regiones y, en definitiva, volver a esperar con el tiempo otra opción de conducir a Chile. Yo creo que esa óptica no es la correcta y por lo menos no es la óptica que nosotros tenemos. Nosotros estamos convencidos de que hemos seleccionado un candidato que efectivamente encarna no solo las expectativas populares, sino que encarna efectivamente una tremenda vitalidad y una gran potencialidad de victoria. Y por lo tanto tenemos que buscar un mecanismo razonable dentro de la política, si todos creemos que esto se puede ganar, de seleccionar al candidato que gana. Alguna vez en un programa yo recuerdo haber dicho que la verdad, en las discusiones, porque los partidos son máquinas de generar poder y en eso nosotros estamos acostumbrados a que, en definitiva, los razonamientos puedan llegar a ser muy duros o muy fríos. Y uno puede decir correctamente que, efectivamente, para perder, prefiero perder con mi candidato. Para ganar, cualquier candidato es bueno. Entonces, yo creo que lo que deberíamos discutir razonablemente dentro de todos los partidos de la nueva mayoría es que si tenemos esta sensación de responsabilidad frente al pueblo, de que tenemos que retener el gobierno de Chile para continuar aplicando un programa de transformaciones, pues bien, lo que tenemos que hacer es ver quién es el candidato que gana la presidencial. Y tenemos que llegar a un mecanismo que nos diga quién es ese candidato. Porque si no, en definitiva, lo que estamos haciendo es entregar el gobierno y concentrarnos única y exclusivamente en esta discusión, que no voy a decir que sea adjetiva, porque siempre es importante, pero la discusión de segundo tono, el premio consuelo, cuántos parlamentarios. Y ahí yo creo que lo que nos dijo Mauricio Morales es una cosa extraordinariamente ilustradora. A ver, la mejor forma, matemáticamente hablando, de poder garantizar que los sectores progresistas van a tener un control del Parlamento es tener una lista única. En términos numéricos, el rendimiento de una lista única da más de 80 diputados. Y eso significa que nosotros vamos a mantener el control de la Cámara de Diputados, incluso en la expectativa ya, perdón, se pierde la presidencia de la República, vamos a tener un freno para impedir el retroceso en la construcción de la reforma. Mm. Pero ese es un escenario que ya tenemos que discutir muy en serio los partidos. Tenemos que ser responsables frente al país. Tenemos que decirle al país exactamente qué es lo que vamos a hacer para cautelar sus intereses, no nuestros intereses.
Muy bien.
No la discusión de qué es lo que más le conviene a la democracia cristiana o qué es lo que más le conviene al Partido Radical.
¿Qué le conviene
¿Qué es
gente,
lo que más le país? Conviene al movimiento progresista? Porque todos juntos somos capaces de representar a esa gente. Esta es una alianza social y política que se construyó hace muchos años, lo hemos dicho, en la lucha antidictatorial y que se prolongó en la tarea de dar buen gobierno a Chile. Pero esta alianza social y política, si la sepultamos, si la rompemos, la verdad es que lo único que vamos a hacer es a permitir un triunfo de la derecha que puede tener carácter estratégico. Y así quiero cerrar, por lo tanto, con la frase con que empecé. Vuelvo a ese llamado de atención a la responsabilidad. No da lo mismo quien gobierne, porque si gobierna la derecha, los intereses que va a expresar el Estado de Chile van a ser los de los sectores de derecha y la gente más postergada va a quedar al margen de las prioridades que fija el Estado.
Patricio. Mira, a mí me parece pertinente lo que ha dicho mi colega panelista Solís, con quien encabezamos la bancada de los más viejos del partido en la directiva.
Bueno, eso, oye, eso es cierto. Eso es.
Pero, ¿sabes qué? Que yo creo que aquí de verdad se perdió el objetivo. La reacción que han tenido algunos dirigentes de los partidos es de verdad una reacción esquizofrénica. No están pensando en Chile, no están pensando en la razón de ser de ellos en la política. La razón de ellos en la política es generar las condiciones para que el pueblo confíe en nosotros y nosotros hacer las reformas que requiere el país para que este país viva mejor. Cuando tú te enredas en cuestiones tan menores como querer torcer la voluntad ciudadana y elegir, pensar que hay que elegir a un candidato que tiene menos apoyo ciudadano, estamos yendo en la dirección contraria de lo que nos hizo luchar por la libertad y por la democracia. Entonces, ¿sabes lo que a mí me llama la atención? Es que al final uno se pregunta, ¿estos señores están de verdad por el poder o de verdad están por tener un país mejor? Y yo creo que, yo espero que los días que pasen, vuelva la calma y impere la razón, porque deja de manera más evidente la desconfianza que tienen los ciudadanos y los dirigentes políticos. Hace patente este divorcio entre lo que quiere la gente y lo que piensan los ciudadanos y lo que queremos hacer los políticos, que en este caso es tratar de torcer la voluntad. Y los partidos políticos tenemos idea, tenemos ideología, tenemos principios, pero todo eso tiene un gran correlato con la ciudadanía. Nosotros tenemos que expresar a los ciudadanos, tenemos que ser capaces de que los ciudadanos se identifiquen con nosotros. Y resulta que en esta situación, con los ciudadanos se identifican con nosotros, con un candidato que reúne muchos de los elementos que la ciudadanía reclama a la clase política, se intenta torcer la voluntad y se le hacen unas acusaciones que llegan a ser injuriosas. Ayer un parlamentario decía, vamos ahora a entregarle ideas al candidato Guillé.
Vamos a dotarlo de contenido.
Claro, dotarlo de contenido. Pues si Guillé tiene idea, lo ha dicho, salud, educación pública, emprendimiento, pyme, seguridad ciudadana, regionalismo, igualdad de oportunidades.
Tiene hasta un libro que lo lanza mañana a las 7 de la tarde, ¿no?
En el Palacio Urizen.
Gestión del Estado. O sea, Guillé ha expresado ideas claritas. Además, los radicales tenemos ideas claras en torno a lo que debe hacer el partido. Además, le hemos dicho a los partidos de la nueva mayoría, estaba yo reemplazando al presidente Velasco, cuando en noviembre del año pasado, en reunión de presidente de partido, les expresé al resto de los partidos de la nueva mayoría que por qué no constituíamos dos mesas de trabajo. Una que empezara a explorar el programa y otra que empezara a explorar la negociación parlamentaria. No voy a decir qué partidos se opusieron, pero tú ves ahí que empiezan a primar intereses cortos. Acá todos hemos competido, todos hemos tenido la posibilidad de mostrar nuestro liderazgo y la ciudadanía ya está empezando a definirlo. Y una vez que la ciudadanía lo define, quienes creemos en la centroizquierda, quienes creemos en un pensamiento progresista, tenemos que preparar para ganarle a la derecha. Porque lo peor que le puede pasar al país es que la derecha vuelva a tomar el control y tengamos un gran retroceso social que al final del día la paga la gente más pobre y con menos capacidad de defenderse.
Mira, en un poco en la línea de lo que aquí se ha planteado, Rodolfo, mira, cuando en esta cuestión que ya llega a ser un tanto molesta, ¿no? Esta caricatura de la falta de contenido o de programa que eventualmente pudiese tener el candidato senador Alejandro Guillé, bueno, uno se pregunta, a ver, primero yo todavía no veo con claridad, por ejemplo, los programas de los otros candidatos. No veo que haya así una presentación en PowerPoint y que uno diga, mira, ¿sabes qué? Este es mi programa de gobierno. No, solo veo que hay referencia a la candidatura de Alejandro Guillé respecto del programa. Claro. Y de verdad, es como súper de sentido común. Mira, pero si Piñera ya ha dicho, no vamos a continuar con la gratuidad en la educación superior. Piñera ya ha dicho, vamos a fortalecer a las empresas vinculadas con las administradoras de fondos de pensiones. Piñera ya ha dicho que quiere hacer crecimiento económico y quiere reformular la reforma tributaria, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros no queremos eso. ¿Y qué duda cabe que Alejandro Guillé tampoco está en esa línea? Quiere profundizar y mejorar la reforma que instaló el gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, cuando uno dice, o cuando uno escucha, mira, ¿sabes qué? Esta candidatura no tiene programa. Pero por favor, si vamos en el camino de disminuir desigualdades, de incrementar la justicia social. Y esas son propuestas que se tienen que construir también en el conjunto de los partidos que conforman la coalición de la nueva mayoría o cómo se vaya a llamar esta coalición de centroizquierda. Por lo tanto, persistir con esta idea del programa, esta suerte de falta de realidad o de sentido común que uno muchas veces escucha en los dirigentes, por decirlo más clásicos de la Concertación, la verdad llega a ser molesto. Yo quiero tocar otro punto, sí, que tiene que ver con esto del centro político. Mira, ¿quién es el titular? ¿Quién tiene la titularidad del centro político? Oye, ¿uno puede decir que el Partido Radical no es un partido de centro izquierda? ¿No tenemos una historia, una tradición en la centro izquierda chilena? Por lo tanto, evidentemente que las ideas de ponderación, de conversación, de diálogo, ¿no? De regulación con del rol que tiene que tener el Estado de regular la actividad económica, la actividad privada, ¿no? El intervencionismo moderado, si ustedes lo quieren, es propio de la idea del PR. Y la verdad es que plantear hoy día imaginar hoy día que el Partido Socialista es el Partido Socialista de la década de los 60 o de la década de los 70, tampoco entender el contexto social actual. Por lo tanto, yo creo que nosotros perfectamente podemos declararnos en titularidad del centro político, que es, dicho sea paso, donde yo creo que se va a definir parte importante de la elección presidencial. Y ahí tenemos un rol que jugar los partidos de centro izquierda, ¿no? El PPD puede aportar, hay capacidades técnicas. Por lo tanto, yo creo que yo quiero insistir con una idea que planteé en el inicio de mi intervención anterior. Primero, desdramatizar esto. Segundo, avanzar. Mira, si no hay primarias y los partidos políticos de la nueva mayoría entienden, en sintonía con la ciudadanía, que tenemos un candidato que puede ganar y que puede darle continuidad a un proyecto progresista de centro izquierda, en buena hora. Si hay primaria, también, fantástico, ¿no? Ahora, la negociación parlamentaria, y esto por lo menos es mi visión, uno no puede estar en una coalición política, ¿no? En donde hay comunidad de intereses, unidad de propósito, cuando tú planteas más de una candidatura presidencial para los efectos de candidaturas parlamentarias o de pactos parlamentarios. Y yo creo que esa es una cuestión de la base o de la esencia de un conglomerado que quiere llegar a gobernar y que quiere además que sus ideas se representen en el Congreso mayoritariamente, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que ser súper claro en que no es posible desvincular candidaturas presidenciales con pactos electorales parlamentarios.
Uh-huh. Nos van quedando pocos minutos. Habríamos tocado el tema de la funa al ministro Valdés a mitad de semana, pero brevemente, para quedar con el tema de Siria al final, La verdad que allí hay un... Pato, el tema de Siria va, ¿eh? No te preocupes, está, uh-huh. está aquí. Es corto. Tomarle la temperatura a la calle significa también ubicarse en qué terreno uno se mueve cuando sale a hacer una conferencia de prensa o se ubica en el territorio. Yo creo que no se le tomó la temperatura a la calle. Si bien es cierto, lo de ministro era una cosa, ministro Valdés, con Nelson Pizarro de Colco, una cosa de apuesto, una cosa muy... muy respondía también a una serie de acciones y salidas del ministro Valdés públicas. O sea, había una de por medio, una ofensiva comunicacional para poder... el ministro ha estado en varias polémicas últimamente, ¿no? Pero ubicarse ahí, instalarse ahí, creo que fue, la verdad, un despropósito. Pero por otro lado también, lo que ocurre con la gente, las faltas de respeto, esta rabia contenida de la cual se ha hablado, creo que también tiene un cierto límite y las expresiones deben ser cuidadosas. Pero también, insisto, ojo con las provocaciones que uno puede recibir de dos lados, ¿no?
Sí. No, mira, yo, bueno, no sé si alguien quiere referirse a ese tema, pero yo creo que ahí hay dos cuestiones que son evidentes, ¿no? Primero, efectivamente tenemos un resquemor, un malestar ciudadano, hay una crítica hacia lo institucional o lo público, lo hemos conversado aquí en este programa en otras oportunidades, ¿no? Piensen lo que pasó hace algunos días atrás con el SIFUP, ¿no? El Sindicato de Futbolistas, que nos enteramos de una falta de coherencia en una serie de recursos que la verdad es que a uno no le deja de sorprender. Yo nunca pensé que...
Inconsistencia.
El Sindicato de Futbolistas manejaba tantos recursos que fueran más allá del aporte de su socio, ¿eh? Pero hay un malestar ciudadano, de acuerdo. Pero también yo quiero decirlo con mucha transparencia, también creo que cuando esa autoridad de Estado y un ministro de Estado, esa autoridad pública, tiene que ser capaz de conciliar y de entender ciertos contextos. Hoy día tenemos una ciudadanía mucho más demandante, mucho más interviniente. Hay cuestiones como, por ejemplo, la situación de las administradoras de fondos de pensiones, donde el ministro Valdés no ha tenido declaraciones de las más felices. No. Y por lo tanto yo creo que hay una combinación de hechos que se debieran ponderar de mejor manera, ¿no? Y precisamente en esa ponderación yo creo que le faltó al ministro Valdés en su minuto. Creo que hay una mezcla, en definitiva, de dos cuestiones. De una ciudadanía molesta, ¿no?, con todo lo que tenga que ver con abuso, concentración de poder, desconfianza hacia las instituciones, y un mal manejo, inoportuno, un mal entendimiento del contexto social en el que estamos.
Patricio, mira, no, pero espérate, que te Siria. Quiero preguntar por Siria, no, sino broma.
Yo quiero.
Es que nos quedan cuatro minutos.
Yo quiero hablar del tema del ministro Valdés.
Dale.
Mira, bajo cualquier punto de vista que se mire, un acto repudiable. Si hay algo que en democracia es importante, es el respeto, la tolerancia que tenemos que tener entre nosotros. Uno puede estar muy molesto con una autoridad de gobierno, pero en un gobierno democrático, lo que corresponde al ciudadano es comportarse de manera democrática. Me parece gravísimo que a una autoridad del país, de manera incógnita, porque siempre estas cosas tienen que ver con actos de cobardes que tiran la mano y salen arrancando, sí, que no se quedan para enfrentar la situación, o estos tipos de encapuchados que digo yo, los que tienen seudónimos por escribir en las redes sociales. Y eso tenemos que repudiarlo con mucha firmeza. Independiente que pueda haber no habido prudencia, no se ponderó bien la situación, pero bajo ninguna situación se excusa esto. Mira, yo quería hablar del tema de Siria porque no me llamó la atención. Me pareció grave que Estados Unidos haya bombardeado una base en manos del gobierno de Bashar al-Sadat. Primero, porque me pareció tan extraño el bombardeo con armas químicas a un hospital de niños, que en alguna parte leía que quien va ganando la guerra no comete estos delitos, no hace esas cosas. En política internacional, en temas militares, se habla de los atentados de bandera falsa o de falsa bandera, en que se hace un acto con el fin de dar la sensación que es otro y tener la excusa. Estados Unidos tiene ya historia de esta actividad. Yo me acuerdo que hubo un hundimiento de un barco en los años 65 que habilitó en el Golfo de Vietnam, que habilitó la guerra, que los norteamericanos invadieran Vietnam y tuvieron varios años y perdieron la guerra. Entonces hay que ser cuidadoso porque además es una zona extremadamente compleja. Cuando uno empieza a leer cómo emerge el Estado Islámico, empiezan a haber preguntas bastante curiosas. ¿Quiénes fundaron el Estado Islámico? Entonces, creo que es complejo lo que ocurrió. Debe ser repudiable tanto el atentado al hospital
que a mí me parece de dudosa procedencia, como lo que ocurrió con el bombardeo a las bases de naval. Yo creo que el esfuerzo del mundo debe ser orientarse a generar paz en un país que está destruido y donde son las familias de gente indefensa, de civiles, que está viviendo una situación horrorosa.
Y cómo finalmente esa tremenda guerra civil que ha dejado 400.000 muertos comienza a ser, de alguna manera, entrar en su fase final. La relación Estados Unidos-Rusia hoy día está en plena crisis. Yo no sé cómo va a salir de eso. Y es todo un mentira lo que habíamos visto antes, que era muy buena o que establecía una gran relación Trump con Putin. Esto lo ve absolutamente truncado.
Sí. Yo, mira, solo un enunciado, porque no nos queda tiempo de un tema, es un temón, es para un programa. Pero yo diría, a ver, de las cosas que uno puede anotar de este acto. Acabamos de ser notificados de la forma de actuación internacional del gobierno de Trump. Muchas de las cosas que dijo en la campaña y que nosotros pensamos que eran exclusivamente frases de candidato para ganar un determinado electorado, finalmente se demuestran que las está cumpliendo. Y eso es un tema. Uh-huh. En la política, la utilización de la fuerza es uno de los simbolismos más poderosos que uno puede usar. Y por lo tanto, haberlo usado en ese momento, con ese blanco, una base que era compartida entre las fuerzas sirias y las fuerzas rusas. Lo que de una u otra manera además dio la posibilidad de que esto se hubiera transformado en un incidente de primer orden. Cuando tenía al presidente chino de visita, y quien tiene que tragarse el incómodo acto de estar junto a él mientras se desata un incidente de carácter mundial que puede ser un precedente para la solución de problemas que están en el área de influencia china. Cuando él dice la frase de que hay líneas que no se pueden cruzar y que él va a responder sin recurrir a la comunidad internacional y sin aceptar juridicidad alguna, también se está refiriendo a algunos casos como Corea del Norte, que están en el área de influencia china y que pusieron a su invitado en una situación incómoda. Yo tengo la impresión de que esto, más allá del valor militar que haya tenido el acto, fue una notificación. El mundo acaba de ser notificado que esta es la forma de hacer relaciones internacionales de la era Trump.
Bueno, nos comenzamos a despedir. Vamos a volver el próximo lunes. La verdad que está muy entretenido el programa. Vamos a seguir analizándolo y tratar de alguna manera que al oyente indicarle ¿cuáles son los códigos de la política para hacerlos más sencillos o explicables, ¿no?, en el transcurso de esta campaña presidencial que ya está abierta en Chile?
Hablemos más de Siria en la próxima programa.
Sí, pero por supuesto, temas internacionales. Vamos. Muchas gracias, Francisco, por habernos acompañado en la puesta al aire. Don Patricio,
buenas noches.
Emilio Oñate, Isidro Solís.
Buenas noches.
Nos encontramos el próximo lunes a las 20 horas aquí en Radio Universidad de Chile. Que estén bien.
Gracias.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.